Φωνοκινέσεις.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y como verán, es el episodio 30. Ya tenemos 30 episodios, no puedo creerlo. Estamos llegando ya al episodio 30, ya los dobles dígitos, a ver si podemos llegar a los triples, ¿no? Y bueno, aquí tengo, como siempre, como ya lo conocen, al buen Paquito Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Muy buenas, buenos tiempos donde quiera que se encuentren. Pues un gusto ya, 30 episodios, ¿no? Tampoco me la creo, ¿no? Que hayamos durado tanto y esperemos siga mucho más.
Sí, así es. Bueno, y vamos a hablar de algo muy interesante que yo creo que nos compete a todos, ¿no? Vamos a hablar de esta obsesión que tenemos ahora por los 80.
Y por la nostalgia en general, ¿no? O sea, uh-huh. Nos gustaría dedicar el episodio sobre todo a este gusto contemporáneo por los 80 y qué están haciendo además el de los 90. Ya empezamos a ver este efecto, cómo va cambiando de década. Sí. Generalmente son ciclos de 30 años, ¿no? De 20 Así o 30 es. Años, ¿no? Yo creo que en los 80 estaban muy de moda los 60, ¿no? En los 90 se pusieron de moda los 70, ¿no? Y así, pero de repente cambió esto y fue más o menos una onda de 30 años, ¿no? Entonces ahorita por los 80 ya se nos terminaron con el 20. Y con el 2020, ¿no? Y al parecer entran los 90, ¿no? Pero vamos a tratar de indagar qué es lo que pasa con la nostalgia, ¿no? ¿Por qué el pop, ¿no? La cultura pop tiene esta tendencia a morderse la cola, ¿no? A estar en búsqueda constantemente de su propio pasado.
Sí, justo es bastante interesante que hablemos de esto porque me parece que la nostalgia es algo de lo que también el capitalismo se aprovecha bastante, ¿no? O sea, se aprovecha bastante, de hecho, en específico en las personas que tienen más o menos mi edad, que están llegando ya a los 30, porque sabe que son consumidores, saben que tienen un poquito de poder adquisitivo ya, porque tienen sus primeros trabajos y que no tienen mucha inteligencia financiera, o sea, básicamente que gastan su dinero en muchas tonterías. Entonces, pues es el cliente perfecto, ¿no? Para empezar a sacar la nostalgia. Y bueno, yo quisiera empezar hablando, por ejemplo, de un fenómeno que está enorme ahorita, ¿no? Y que habla mucho de cuando yo crecí, que son las cartas de Pokémon, ¿no? Las cartas esas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! Y todo eso que existía cuando yo era niño, cuando yo estaba en la primaria. Y pues uno las coleccionaba, pero pues no pensabas mucho de eso, ¿no? Te daba igual y pues era algo con lo que jugábamos todos. Y ahora pues son coleccionables que valen miles de dólares, ¿no? Decenas de miles de dólares. Y es como toda esta locura ahorita por las cartas coleccionables, lo cual me parece muy gracioso porque yo creo que también pasó eso en los 80 y los 90, ¿no? Que cosas de los 60 se hicieron de repente muy, muy, muy coleccionables y el valor de dichos artículos pues se fue hasta las nubes, ¿no? Entonces, a mí yo creo que desde ahí empecé como a ver el rollo de la nostalgia tomar como fuerza, como una fuerza muy, muy, muy relacionada al dinero, lo cual me pareció, me dio miedo porque dije, ok, ya vieron que este rollo pues deja dinero y bueno, y después salió Stranger Things, ¿no?
Sí, es que justo has dado la clave del asunto, ¿no? Ya adelantando eso, ¿no? Sergio tiene toda la razón, ¿no? Es un asunto, bueno, sé que sonamos como disco rayado, pero es importante decirlo. Es capitalista, ¿no? Esta explotación de la nostalgia, por eso específicamente hablamos de la cultura pop, pero además tiene esa cualidad que acaba de describir, ¿no? Que es finalmente apela a aquellas generaciones que están obteniendo sus primeros trabajos, porque si se fijan siempre identifica objetos de la infancia, ¿no? O sea, justamente cuando estuvieron de moda los 80 era mi generación, a la que le querían hablar, ¿no? Que es, mi generación es la previa a la de Sergio, ¿no? O sea, entonces finalmente estaban apelando a aquellos, ¿no? Que éramos niños en los 80, ¿no? Y que queríamos, y que vimos Cazafantasmas en cine, y que vimos Stand By Me, y que vimos estas películas, los Goonies, los Gremlins, etcétera, claro. ¿No? O cualquier otro tipo, por ejemplo, He-Man, ahorita volvió, curiosamente, pero se fijan, volvió dirigida por un hombre que tiene más o menos mi edad, que es un poco mayor que yo, ¿no? Que es Kevin Smith. No, entonces, en este caso, finalmente, la nostalgia siempre apela justamente, como dice Sergio, al momento en que las personas entran a los 30, ¿no? Y los identifica con productos que tienen que ver con su infancia. La nostalgia, cabe decirlo, ¿no? Primero, como definición, la nostalgia es una palabra que ha cambiado con el capitalismo y con la cultura pop, porque originalmente la palabra nostalgia significa añoranza por el terruño, ¿no? O sea, es decir, uno quería volver a la tierra en la que había nacido, ¿no? O sea, uno de los primeros grandes nostálgicos de la cultura occidental es Ulises, ¿no? Lo que quiere es, después de pelear la guerra de Troya, lo que quiere es volver a Ítaca, ¿no? Entonces siente nostalgia por su isla, que es lo que lo motiva a volver. En relación con el tiempo, no es sino hasta los 60 que se empieza a utilizar el término. No tenía que ver con el tiempo, insisto, tenía que ver con la tierra, tal cual, ¿no? Extraño la tierra, es lo que quiero volver a ver, eso es por lo que siento nostalgia, ¿no? Y de repente, en los 60 del siglo pasado, es el primer momento en el que se empieza a utilizar el término para definir esa añoranza por un pasado que, ojo, eso es bien importante decirlo para lo que vamos a hablar más adelante, se nos presenta como un ideal, como si hubiera sido tiempo mejor, ¿no? O sea, esa es una de las cualidades. Y cuidado, aquí hay que distinguir mucho con la melancolía, ¿no? Hay quien dice que la nostalgia es extrañar aquello que se tuvo, y la melancolía es cuando extrañamos aquello que nunca fue, ¿no? O sea, extrañamos algo que nunca ocurrió, que nunca pudimos habitar. En cambio, la nostalgia es completamente habitable, ¿no? Pero volvemos al punto, ¿no? Hay un afán por hacernos creer en el pop, ¿no? Que ese pasado que nos está presentando es ideal, que siempre tuvimos un lugar mejor.
Bueno, y siempre tenemos esa idea, ¿no? De que nuestros papás siempre dicen, en mis tiempos esto no pasaba, o en mis tiempos esto era mejor, o, y nuestros abuelos lo mismo, ¿no? Siempre también como seres humanos tenemos como esta inclinación natural a pensar que nuestros tiempos eran mejores que los tiempos actuales, por muchas razones, en realidad, y yo creo que en el caso de mi generación sí que es verdad, sí que había muchísimas cosas que daban cierto sentido de estabilidad que ahora pues ya no existen, ¿no? Ahora pues evidentemente estamos en medio de una pandemia, hay una precariedad laboral que no se había visto en mucho tiempo, hay muchas crisis, es todo un rollo, ¿no? Y yo creo que también por eso la nostalgia está pegando tan fuerte en mi generación. Yo creo que más fuerte que en otras generaciones, y me atrevo a decirlo, ¿no? Porque nosotros creo que nos estamos dando cuenta que no hay mucho futuro por delante, entonces igual nos estamos aferrando al pasado. ¿O tú qué opinas, Paquito?
Pues fíjate, yo ahí coincido mucho con el siempre maravilloso Simon Reynolds, que tiene un libro del cual ya habíamos hablado en algún episodio de Fonoquinesis, se llama Retromanía. No, entonces justo él trata de analizar desde la música la obsesión del mundo contemporáneo con la nostalgia, ¿no?
Claro.
Y lanzó una pregunta que me parece muy interesante, que tiene que ver con eso que acabas de decir, ¿no? Por eso lo quería poner sobre la mesa, ¿no? Lanza una pregunta que dice, ¿qué va a pasar cuando el pop se quede sin pasado? ¿No? O sea, dice, porque vamos regresando en periodos de 30 años, ¿no? Dice, pero si tomamos en cuenta que desde el año 2005, más o menos, 2010,
claro,
todo es un producto del reciclaje, ¿no? Todo básicamente se está reciclando, significa que nos vamos a quedar sin pasado. Entonces va a llegar a un punto en que de verdad el pop se va a morder la cola, ¿no? Entonces creo que finalmente lo interesante es pensar en que en realidad estabilidad nunca hubo. No, o sea, desde que la llegada del capitalismo no hay estabilidad. Insisto, si uno lee a Kafka, si uno lee atención con atención la carta al padre, no, por ejemplo, en realidad, y ahí creo que Freud, coincido con Deleuze y Guattari en su análisis sobre Kafka, ellos dicen que Freud se equivocó al pensar que Kafka quería matar al padre, ¿no? Uh-huh. Lo que está haciendo Kafka es reconocer que el padre, que el padre en este caso de Kafka pertenece a esas primeras generaciones de campesinos checos que se mudaron a la ciudad, que se mudaron a Praga. Lo que está pasando con el padre de Kafka es que Kafka reconoce que el padre padece el mismo problema que él, que ambos en realidad son víctimas de la misma situación. Entonces creo que de repente no nos damos cuenta de que, por ejemplo, mi padre vive en una época, ¿no?, en la cual el PRI empezó a traicionar a los sindicatos, les empezaron a quitar lo que tenían, empezaron a privatizar todo, ¿no? Yo pertenezco a la primera generación que es imposible que pensé que aspiremos a comprarnos una casa. Es decir, en realidad esa estabilidad nunca hubo, pero los productos nostálgicos del pop sirven para hacernos creer que sí.
Claro, claro, claro. Sí, y yo creo que también es eso, que que muchos de estos productos te dan esta idea. Además, es muy gracioso porque ves todas estas series, ¿no? Y hay un buen de memes de cómo se ven en las series los 80 y los 70 y cómo era en realidad, ¿no? Y te ponen así todas las cosas horribles de los 70 y los 80. O sea, realmente pensemos, tan solo en los 70, pues la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, todo el conflicto bélico que existió, que terminó, todas las repercusiones de todos los militares traumados que llegaron a Estados Unidos. Pensemos en los 80 también, muchísimo de la locura que hubo, ¿no? Con la Guerra Fría y con esta paranoia. O sea, me refiero a que no todo es como te lo pintan, pero obviamente te lo quieren pintar bonito para que tú también desconectes, ¿no? O sea, el chiste también es desconectar de la realidad y pensar que el pasado era mejor. Entonces, pues eso, o sea, regresemos al pasado y consumamos lo del pasado, ¿no? Y también que le demos un valor a las cosas del pasado que en realidad no deberíamos, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, es totalmente esto, ¿no? Porque finalmente es, sí, como dices, ¿no? Sí, si nos ponemos a pensar seriamente en nuestro pasado, o sea, por ejemplo, Stranger Things, que a mí me parece una mala serie, pase lo que pase, ¿no? Ya, bueno, la última temporada ya ni la vi, ¿no? O sea, vi la primera y la segunda, ¿no? Me aburrieron profundamente. Porque justo es esto, ¿no? Es una romantización de los 80, ¿no? Mm. Pero justo, ¿no? Como bien señalas, ¿qué pasa si nos volteamos a ver? Nada más en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos son los que producen la serie. ¿Qué pasa si volteamos a ver qué pasaba con la alta tasa de criminalidad, ¿no? O como justamente el movimiento por los derechos humanos tuvo una de sus grandes debacles. Hubo un montonal de discriminación a las comunidades LGBTI más porque son los primeros casos de VIH.
Claro.
¿No? Es decir, de fondo hay, y por ejemplo hay obras que lo ilustran muy bien, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza teatral de Tony Kushner que se llama Ángeles en América y que tiene una versión televisiva producida por HBO y protagonizada entre muchos otros por Al Pacino y Jeffrey Wright. Anda por ahí esta, ay, esta maravillosa mujer, ¿cómo se llama? La que sale en Wits, esta serie sobre la vendedora de drogas, se me acaba de olvidar su,
uy, no me acuerdo
su nombre, pero Mary Louise Parker. Mm. Anda también por ahí. En fin, ¿no? Hacen esta versión televisiva de la obra de Kushner que ilustra perfectamente bien todo lo que se escondía en el Estados Unidos de los 80, insisto, esta discriminación en contra de los pacientes de VIH. Por supuesto, insisto, movimientos en contra de los negros. O sea, finalmente no pierden de vista que Ronald Reagan estaba en el poder. En México y en España pasa lo mismo, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, aquí creo que en España la actitud fue un poco distinta. Si uno ve una serie como, por ejemplo, Cuéntame cómo pasó, ¿no? Sí abarcan los dos espectros, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? De repente se quedan cortos. Pero aún así hay un momento muy interesante en el que sí están analizando lo que representó. Recordemos que Franco muere en el 75, ¿no? Entonces, finalmente, el gran destape de España viene a inicios de los 80. Y en México, en los 70 nada más y nada menos, tenemos el halconazo, ¿no? La caída del peso en el 82, el terremoto de 1985 y el fraude electoral del 88, que de hecho es el que nos tiene metidos en el neoliberalismo, ¿no? Porque en ese momento había ganado con una diferencia radical, además en votos, la izquierda, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Esos productos televisivos y cinematográficos sirven para presentarnos nada más el lado bonito del asunto, ¿no? Es entra en contacto con tu infancia, etcétera, pero no cuestiones todo lo que estaba pasando alrededor de lo que viviste.
Claro, y ahora lo vemos también, por ejemplo, en la música. O sea, yo veo la música, toda la música, si tú escuchas ahorita el top 10 de canciones que hay en Spotify o en el Billboard, casi todas o el 95% tienen influencia de los 80. O sea, tienen influencia de los 80 o tienen producción de los 80. O sea, realmente estamos volviendo bastante a esa estética, lo cual me parece muy triste porque con la tecnología que tenemos ahora y las cosas que se pueden hacer en términos de producción musical, podríamos hacer muchísimas más cosas. Es de hecho la razón por la que me gustó tanto el disco de Billie Eilish, ¿no? Billie Eilish acaba de sacar un disco, se fue al número uno, y de hecho si escuchas el top 10, el único disco y las únicas canciones que no tienen nada que ver con los 80 son sus canciones. O sea, son otro tipo de producción y ella supo como darle la vuelta a este rollo y decir, no, pues yo no voy a hacer lo que todos están haciendo, que, a ver, lo hizo desde el primer disco, ¿no? Me parece interesante porque ya Billie Eilish es una artista que no apela a mi generación, realmente, o sea, apela a una generación menor, pero que sí que tiene estas ideas como de contracultura que tenía, por ejemplo, Kurt Cobain en su época, ¿no? Entonces, me parece que sí estamos cayendo también muchísimo en la nostalgia, pero que siempre también hay personas o artistas que repetidamente tratan de romper este ideal, ¿no? Y crear como una contracultura, lo cual me parece al menos refrescante decir, ok, al menos todavía existe alguien que dice, no, o sea, no quiero seguir esto, vamos a tratar de hacer cosas nuevas, o vamos a tratar de hablar de la realidad, ¿no? De hablar de lo que realmente está pasando, que es lo que hace ella, por ejemplo, en su primer disco, que habla del suicidio, habla de cosas fuertes, pero que están pasando, ¿no?
Sí, yo debo confesar, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. A mí detesto la música de Billie Eilish, ¿no? Me parece aburridísima, ¿no? Yo siempre he insistido que sus discos deberían de venir con una cobijita y una almohada, ¿no? Porque de verdad me parece extremadamente aburrida y descafeinada, ¿no? Pese a que toca esos temas, pero como bien señalas, ¿no? Seguramente me parece que es así porque está apelando a una generación que no es la mía.
Claro.
¿No? Sonoramente ya no se parece nada a cosas que yo buscaría o que de hecho consideraría experimentales, ¿no? A mí la verdad incluso siempre me ha sorprendido porque la gente la admira tanto cuando a mí me parece profundamente conservadora, incluso hasta medio de derechas en ciertos niveles, ¿no? Pero justo también entiendo por qué se le busca, ¿no? Y como dices, ¿no? Es más bien es eso, ¿no? También de repente como que nos cuesta trabajo reconocer cuando ya algo no es que sea malo, sino que ya no apela a nosotros. Yo la primera vez que lo reconocí muy claramente fue con este grupo The Amport, ¿no? Recuerdo que cuando apareció The Amport yo decía, bueno, la voz de ella me resulta exasperante, de verdad me desespera mucho escucharla cantar. La música no me llama para nada la atención, pero entiendo por qué los oyen, ¿no? Es decir, eso, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, generalmente se sobreexplota una tendencia, ¿no? Pero de repente, afortunadamente, siempre surgen ese tipo de productos que están rompiendo constantemente con ello, ¿no? Recuerdo que tú y yo tuvimos, la última vez que nos vimos en persona, de hecho, además, recuerdo que tuvimos una larga conversación sobre el sintetizador ochentero.
Ya, sí.
¿No? Sí, como modelo estético, pero que siempre hay un género, un artista que genera puntos de ruptura, ¿no? Ese es muy afortunado siempre.
Sí, me parece interesante, por ejemplo, que yo creo que la plataforma que más está empujando el rollo de la nostalgia es Netflix, ¿no crees?
Sí, totalmente.
O sea, yo lo que he visto mucho es en Netflix en específico, pues están produciendo muchísimas series que tienen que ver con los 80, con estética de los 80, con guiones de los 80, hasta con actrices de los 80, ¿no? También, y actores de los 80 los están utilizando para este tipo de series. Y bueno, hablemos también un poco de la nueva serie que sacaron. Bueno, no es una serie en realidad. Bueno, ¿qué dirías? Es una serie de 3 películas, ¿no?
Fear Street.
Fear Street, que a mí me pareció horrible. La primera me quedé dormido. No, la primera la pausé y luego la terminé, pero porque quería ver dónde terminaba. O sea, quiero ver hasta dónde llega esta basura. La terminé y ya no vi las otras dos porque no podía con el... O sea, realmente me pareció, no solo me pareció que tenía una falta de originalidad completa, o sea, no había nada en esas películas que yo dijera, ah, claro, esto es nuevo, le están dando como otro aire a este género, o incluso se están burlando del género, nada. O sea, a mí me pareció que era como el género mal hecho, pero se veía mejor porque usaban cámaras modernas.
Fíjate que a mí la primera no me disgustó tanto, no, o sea, me parecía que por lo menos... trataba de cambiar la dinámica, porque además está en los 90 la primera, ¿no? Es el 96, si no me acuerdo, el 94.
Bueno, y además eso, que era, la película fue como, ¿qué tantas canciones de los 90 podemos meter en 3 minutos? Sí. O sea, sí. El soundtrack fue totalmente forzado, no tenía sentido, estaba todo encimado. A mí eso fue lo que más me estaba frustrando y lo que más me estaba desesperando de ver la serie, que era como que poner una canción tras otra, y ni siquiera había una razón por la cual poner esas canciones. Simplemente era porque eran de los 90. O sea, yo no sé. Sí. No sé.
Sí, fíjate que a mí fue lo que me... Justo, ¿no? Creo que acabas de describir lo que me pasó con la película. Porque además yo sí vi las 3. Dije, bueno, ya empecé, sí tengo...
Yo no pude.
O morbo o yo curiosidad, no este... Y además que como eran cortas, dije, bueno, creo que tengo la paciencia suficiente como para tratar de ver hacia dónde llegan. Porque me parecía, y me sigue pareciendo, que planteaba preguntas interesantes y que las premisas no estaban mal. Por ejemplo, recordemos que la pareja es gay, ¿no? Las chicas es una pareja.
Bueno, y eso también, el añadido político.
Pero que está muy bien logrado, Sergio. ¿Por qué? Porque finalmente, digo, a mí que me tocó vivirlo, de verdad, mucha gente todavía lo ocultaba en los 90.
Claro, ¿no? Bueno, o sea, todavía.
Y muchos no piensan en eso, ¿no? Que todavía en los 90 estaba mal visto, ¿no? La homosexualidad, o sea que es. Y que bueno, y que hoy en día sigue habiendo problemas, pero que en ese momento, incluso supuestamente en círculos muy abiertos, la homosexualidad seguía siendo un problema. Entonces, yo creo que finalmente lo que me pasó con la trilogía fue que dije, las premisas que está planteando el guionista, que creo que es el mismo que dirige, no son malas. No, porque cuando va a los 70, justamente más bien tiene que ver con el rollo también de lo sexual, pero la virginidad y cómo el mundo se empieza a hipersexualizar. Y en la que cierra, que es 1600 y tanto, ¿no? Justamente ponen la persecución por la mujer, etc. Es decir, las preguntas que se plantea son buenas, ¿no? Pero lo hace mal y ese es el problema. Porque justamente como dices, ¿no? La estética no es sino aventarnos referencias a la cara, no es sino a ver cuántas canciones noventeras podemos, setenteras podemos atascar, etcétera. Es algo que ya hemos discutido también aquí. A mí lo que me preocupa de las nuevas generaciones de directores, bueno, de artistas en general, es que no pueden hablar sino de sí mismos y de sus referentes. No hablan de nada más. Y eso es problemático.
Sí, ese yo creo que es un problema muy grande. Y, por ejemplo, eso es lo que a mí sí que me gustó, por ejemplo, de Stranger Things. O sea, que la forma en la que utilizan la estética musical de los 80 está bien lograda. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, el soundtrack que hacen de la serie. Me gusta las referencias musicales que se utilizan en la serie. O sea, yo creo que está mejor, está más contextualizada. Yo creo que eso es lo importante. O sea, más que si es mejor o peor, yo creo que está más contextualizada y tiene más que ver con el guión o con lo que está pasando en la serie. Lo que pasa con esta, con Fear Street, es eso, que, o sea, que me parece que estuvo de más, o sea, que simplemente estuvo de más, no se tenía que haber hecho. Yo creo que se pudo haber hecho de una manera mucho más inteligente, pero fue como de, pues cómo podemos hacer más views, ¿no? ¿Cómo podemos generar más views de esto para que pues se justifique que gastamos tanto dinero en esta serie, ¿no? Y además que pues también se utilizan varios chiquillos de Stranger Things también, ¿no? Se utilizan varios actores y actrices de Stranger Things. Esta chica pelirroja que sale en la... Me parece que es en la segunda, ¿no? Que también es la de
Stranger Things. Ah, no sabía que era de Stranger Things.
Sí, es de la...
¿Que dejé de ver la serie?
Claro, es que creo que es de la segunda o tercera temporada. Igual ya no la viste por eso. Uh-huh. Y también está, por ejemplo, este rollo de... Bueno, no sé, a mí los de Stranger Things no me parecen muy buenos actores, la verdad.
No, son malos.
Lo siento, pero nunca me parecieron muy buenos. En específico, este chico, el que hace de... Que le gusta Seven, ¿no? ¿Cómo se llama? Este chico, como el medio protagonista, que es como el que ayuda a la niña, ¿no? Que también sale en otra película, en otro remake de Una Vuelta de Tuerca, ¿no? Que
sí,
también sale...
Que la película es muy buena, pero su actuación es muy mala.
Me parece un actor fatal, 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 fatal. O sea, realmente... El chico igual y mejora, pero me parece fatal, ¿no? Y es eso también.
Y no creo que mejore. Porque ya no tienen tablas, ¿no? Ya son actores que están nada más en Netflix, ¿no?
Ya, te digo, o sea, yo creo que también es ese rollo que se busca. Netflix ha estado buscando mucho la imagen, o sea, de cómo se está viendo las cosas, cómo. O sea, la estética visual de las cosas, pero no hay historia, ¿sabes? No hay profundidad. Y yo creo que ese es el problema en general del contenido que estamos viendo, que apela a la nostalgia, ¿no? Que no está utilizando la profundidad referencial de esa época. Que fue lo que pasó con Scream, que ya habíamos hablado en otro episodio de esto, ¿no? Que fue, voy a hacer un remake del mismo género, pero voy a utilizar lo que hace el género importante y lo voy a hacer cómico o le voy a dar la vuelta, pero aquí no se ve eso.
Sí, no, para nada. No, de hecho, justo, ¿no? Creo que acabas también de tocar un punto bien clave, ¿no? Que es cómo finalmente, y que ya lo habíamos también hablado con respecto a Disney, ¿no? Cómo están moldeando el nuevo gusto, ¿no? Por ejemplo, ahorita gusta más la celebridad que el actor, ¿no? O la actriz. O sea, por ejemplo, insisto, ¿no? A mí incluso me han atacado en ciertas páginas, ¿no? En las que colaboro de repente y todo esto, ¿no? Cuando digo, perdón, pero Robert Pattinson es un pésimo actor. Lo que debe de tener es un gran agente. Porque ahora lo que se necesita es presencia, no necesitas una gran actuación. O sea, Oye, pero es que sí es mal actor, ¿cómo es que ha trabajado para Cronenberg? ¿Cómo es que ha trabajado para Christopher Nolan? Insisto, porque debe tener una gente muy buena y lo que necesitan es presencia, son presencias constantes, ¿no?
Claro.
Y finalmente ahora es eso, ¿no? O sea, son presencias constantes, pero seamos sinceros, Robert Pattinson debe ser uno de los peores actores que hemos visto en los últimos 50 años. Es terrible actor. Pero como tiene presencia constante, ¿no? Es lo que lleva a seleccionarlo. Con los chicos de Stranger Things va a pasar lo mismo. Pero además estamos hablando de actores que ni se preparan ni nada, ¿no? O sea, simplemente llegan, hacen lo suyo y se van. Y es muy notorio, ¿no? Como no tienen preparación de actores más allá de los estudios formales. Pero de verdad, por ejemplo, hace poco vi una entrevista con este Harvey Keitel, ¿no? Y insisto, no por poner el, ay, es que antes los actores eran mejores. Pero la entrevista con Harvey Keitel era bien interesante, ¿no? Porque él cuenta cómo se animó a actuar y fue porque un amigo lo invitó a una clase y el profesor de la clase le dice, oye, ¿puedes contar cuántos ganchos hay en ese rack? ¿No? ¿Cuántos ganchos hay? Y este Harvey Keitel voltea y dice, ah, pues ha de haber como 30. Y le dice, no, pero ¿los contaste? Y dice, no, nada más hice así la cuenta así a bote pronto, ¿no? Y le dice, no, ve y cuéntalos como si importara. Entonces dice Harvey Keitel, ahí supe que quería ser actor. Cuando me pidieron que hiciera algo tan común como si importara.
Claro.
No, entonces justo habla de alguien que se estuvo preparando, porque además él era obrero o no me acuerdo qué, o sea, él no tenía nada que ver con el mundo de la actuación, ¿no? Y lo convencen de ir a esta clase y pues ahora es uno de los actores más brillantes que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? En el cine americano por lo menos, ¿no? Y finalmente esa preparación es la que ya no se nota en sus productos, ¿no? Porque como dices, no nada más es que cumplen con una determinada estética a nivel físico, ¿no? Que cumplan con lo que estamos buscando y punto, ¿no? Y realmente, por ejemplo, Netflix incluso sobreproduce este tipo de obras, pero las más interesantes casi ni las mueve. Hay una que sí me atrevo a recomendar mucho, de las últimas producciones de Netflix, que se llama Vampiros en el Bronx.
No la he
Y que
visto.
toque el dilema racial, toque el dilema de la gentrificación de los barrios pobres, de cómo van desplazando a la gente que originalmente vivía ahí, etc. Con una estética muy ochentera, pero la película se desarrolla en el mundo contemporáneo. Entonces lo que entendieron era por qué funcionaban esas películas, pero para hablar de un tema importante.
Sí, justo era eso lo que me estabas diciendo, Paco, que la verdad es que es muy interesante. Que sí hay cosas que se están haciendo bien, o sea, no solo hay cosas que se están haciendo mal, yo creo que hemos estado hablando de todas las cosas que se están haciendo mal porque hay bastantes, pero también hay otras que están utilizando este análisis, ¿no? Que realmente se están dando cuenta de qué era lo importante que se hacía en los 80, que era una crítica social, cultural, de lo que estaba pasando y cómo se veía reflejado, ¿no? Cómo podemos reflejarla en la actualidad. Y justo estábamos mencionando aquí detrás de cámaras el episodio de South Park, ¿no? El episodio de South Park donde las moras hablan de los recuerdos, ¿no? Y que tienen esta como nostalgia infinita y que al final todos se acaban dopando con las moras y si te las comes como que te quedas en este trance en el que sigues recordando la nostalgia y no haces nada más, ¿no? Y este episodio está muy, muy bueno. La verdad es que hace mucho que no lo veo, pero me dio mucha risa cuando lo vi. Y es esto, ¿no? Habla de que nos enamoramos de estas cosas y luego lo más curioso, ¿sabes qué? Es que luego pasa que las... Y está pasando, por ejemplo, ahora con las precuelas de Star Wars, por ejemplo. Que el episodio 1, cuando salió, todos lo odiaban. Es como que ese episodio ha sido odiado por mucho tiempo, pero ahora está dando la vuelta. Ahora la gente les está empezando a gustar. Está empezando como a dar un giro de 180 grados con respecto a las reviews originales, y me parece que esto pasa con muchas cosas, con cosas que en el momento salen y no gustan, y que al final como que toman este rollo de culto y terminan siendo positivas, ¿no?
Sí, fíjate que ya también tendremos que dedicar un episodio a eso, ¿no? Podríamos hablar del gusto por lo feo, ¿no? Por este feísmo contemporáneo, no me refiero a una estructura física, me refiero a esta tendencia a valorarlo muy mal hecho. A mí no me gusta para nada, ¿no? O sea, por ejemplo, una película como The Room, de este Tommy Wiseau, ¿no? Que de repente se vuelve famosa ahí, y es muy mala. Es muy mala, de verdad. O sea, a mí cuando me dicen, no es que es tan mala que es digna de verse, no, no lo es. O sea, es simplemente mala y aburrida, ¿no? O sea, Pues justo, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Este nuevo valor que ha surgido por episodio 1, que seamos sinceros, es pésima, ¿no? Y que tiene probablemente no nada más al peor personaje de Star Wars, sino al peor personaje en muchos años del cine, que es Jar Jar Binks, ¿no? ¿Qué le podemos encontrar de bueno? Nada. Pero ¿qué es lo que la gente busca? Que le recuerde un pasado que aparentemente es ideal.
Claro.
Más inocente. Pero insistimos, ¿no? El pasado nunca es ideal ni inocente. Eso no lo hace malo, nos debería hacer más críticos, ¿no?
Claro.
Eso nos debería hacer más críticos. O sea, por ejemplo, ahora que pienso en los 80, y se habla poco de ello, ¿no? Pero, y que ya tuvimos nuestro episodio sobre el cine y ecología, pero, por ejemplo, se ha hablado muy poco de que en realidad las primeras advertencias que tuvimos serias de parte de la ciencia de que el calentamiento global estaba pasando fue en ese momento.
Claro.
Y claro, hoy en día estamos padeciendo las consecuencias de no haberlos escuchado. Pero desde ese momento se nos estaba advirtiendo que iba a ser.
Sí, es un tema complicado, ¿no? Y que también requiere bastante, bastante análisis, que es tratar de encontrar el punto medio en decir igual. Y porque también hay películas que, por ejemplo, en su momento no se entienden tan bien. Y que a medida que van pasando los años, como que lo puedes contextualizar mejor al verlo desde una tercera perspectiva y decir, ah, claro, esto tiene sentido porque hablaba de esto y esto y esto, ¿no? Pero igual en ese momento era difícil de exteriorizarlo, como de verlo desde afuera, ¿no? Eso también pasa.
Claro. O sea, por ejemplo, justo no había con una película que me pasa que dije, wow, claro, nunca esperé que fuera a gustarme esto. Hay una película con Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso, esa misma tonta que dijo que para evitar el coronavirus hay que vibrar alto.
Sí.
La famosa frase del vibrar alto es de María Conchita Alonso. Ay, en fin, el colmo de la estupidez, ¿no? Pero el caso es que ellos salen en una película que se llama Running Man y que habla de cómo, o sea, imagínense, es una película similar a la cosa del 82, una cosa por el estilo, y que habla sobre cómo ponen en un juego, un reality show en el cual están persiguiéndose unos hombres a otros y se tienen que matar, entonces tiene que quedar solo uno. Es un espectáculo, es decir, adelantándose a películas como Los Juegos del Hambre o la propia Battle Royale, pero Battle Royale es muy buena porque va hacia otros, la reflexión es más bien hacia el enfrentamiento entre generaciones y cosas por el estilo, ¿no? O sea, tiene otros objetivos ahí de fondo, ¿no? Entonces por eso le hace tan valiosa. Pero Running Man se adelanta mucho a la reflexión de lo que va a ser el reality show. Entonces justo, ¿no? La película obviamente en su momento pasó desapercibida, pero ante las circunstancias que estamos viviendo en este momento cobra una relevancia tremenda.
Claro, es eso también. Y por ejemplo, hay películas también de los 80 yo creo que en su momento era como, ¿qué mala película o qué mal hecha, ¿no? Y lo mismo, como dices, habla de temas bastante interesantes cuando ya no lo analizas después. Y bueno, ¿ahora qué sigue? Como dices, ¿qué sigue, no? Igual y sigue en los 90, sigue que... Bueno, y ¿sabes también que me dio muchísimo miedo? Que también ocurrió recientemente fue la reunión de Friends, ¿no? Que a mí me parece serie... Lo siento, a mucha gente la ama, pero yo la odio, me parece aburridísima. Todo el rollo sitcom es bastante aburrido. A la gente le gusta bastante, pero también esta reunión de Friends yo creo que fue el epítome de la nostalgia, ¿no?
No, y que fue una, como bien dices, no, ya dejémoslo lo aburrido de lado. Lo terrible, la serie es racista, clasista, ¿no?
No, y la reunión sexista. Fue deprimente. O sea, ver a todos así con ya llenos de botox y todo, y dices, uf, lo que le hace la industria del entretenimiento a la gente, ¿no? O sea, yo creo que fue más una reunión de eso. O sea, fue como, vamos a ver lo que la industria del entretenimiento le hace a las personas en 20 años.
Sí, no, eso fue muy interesante verlo, ¿eh? Yo la verdad no me resistí, lo vi porque justo, ¿no? O sea, el ver lo que les ha pasado, o sea, es como dice Sergio, ¿no? Es de verdad que entender cómo opera esta falsa noción de fama que dan este tipo de medios. Vean el reencuentro de Friends. Habla perfectamente bien de esta condición, ¿no? Pero sí, no, yo creo que el reencuentro de Friends habla de la decadencia en la que nos encontramos, e insisto, no lo digo desde esta perspectiva de, ah, es que nuestros tiempos eran mejores, porque pues, en realidad hablar de decadencia hasta Platón lo hizo, ¿no? O sea, el mundo está en decadencia desde la antigua Grecia. Pero más bien me refiero a la decadencia de nuestra propia cultura, es decir, de lo que hemos vivido en los últimos 70 años. Para mí, insisto, ahí me uno no solo a Simon Reynolds, sino a se me acaba de olvidar su nombre, no sé qué me pasa con él, se me olvida más de una ocasión. Bueno, pero el autor de este fabuloso blog de K-Punk, ¿no? Y el del realismo capitalista. Bueno, el caso es que ellos coinciden, ¿no? En que, si bien decía hace un momento, ¿no? Al inicio del episodio, que Simon Reynolds afirmaba que el capitalismo se, digo, perdón, bueno, sí, el capitalismo, pero sobre todo el pop, se muerde la cola y se preguntaba qué va a pasar cuando ya no haya pasado que anhelar, ¿no? Este otro autor de K-Pop Punk lo que dice es que, ¿por qué no también empezar a generar nuevos caminos para el futuro? No, o sea, y obviamente para ello tendríamos que salir del capital. No hay opción posible, tendríamos que salir del capital. Pero creo que para bien es eso, ¿no? Que viene una nueva sensación de futuro. Para mal, creo que finalmente ya también vamos a empezar a morder los productos culturales de este siglo.
¿Sabes qué es bien curioso? El otro día estaba escuchando un podcast con los hermanos, los productores de Matando Cabos y que son estos productores de cine mexicano, ¿no? Muy, muy famosos.
No
Y
recuerdo sus
estaban.
nombres, pero sé quiénes es,
Sí,
sí.
y estaban justo hablando de que hacer ciencia ficción en México es muy difícil porque no tenemos los mexicanos como esta idea de un futuro, ¿no? O sea, de un futuro, sí, de futuros diferentes, ¿no? Que no estamos como, no podemos como tener esta noción de pensar hacia el futuro, ¿no? Que siempre es como o la nostalgia o el presente porque el futuro es tan impredecible que es imposible llegar allá, ¿no? Entonces, que dice que por eso la ciencia ficción en México no. No solo no fun, o sea, no se hace, sino que no le gusta mucho a la gente. O sea, que es difícil de comercializar porque culturalmente no funciona, ¿no? Y es justo, habla un poquito de lo que tú decías, que yo creo que nos cuesta mucho más ver hacia el futuro que ver hacia el pasado, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, pensemos en las diferentes opciones del futuro que se nos ha dado en el entretenimiento a lo largo de los años. Por ejemplo, los supersónicos, ¿no? Que hablábamos de un futuro. Pues bastante futurista dentro de de la época en la que salieron los supersónicos, ¿no? Y luego hablábamos pues de futuros más distópicos
Distópicos.
con los 80, ¿no? Y ahora ya nadie quiere hablar del futuro. O sea, ya lo que estamos hablando del futuro realmente son futuros negativos. Todos son futuros en los que la humanidad se va al hoyo, pero no hablamos de futuros positivos. O sea, ya es imposible como pensar que la humanidad llegará a un final feliz, lo cual es bastante interesante también.
Sí, es que es eso, ¿no? O sea, finalmente el capitalismo nos está cerrando la puerta, ¿no? Para pensar, porque, insisto, ¿no? O sea, ahora pase lo que pase, ya estamos a 3 años de enfrentar los primeros, por ejemplo, 500 millones de desplazados a causa del calentamiento global. Ya es inevitable, o sea, eso ya es inevitable, ¿no? Vamos a empezar a ver a los primeros 500 millones, imagínense, primeros 500 millones, imagínense la cantidad
Claro.
de desplazados a causa del calentamiento global. ¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias de lo que hicimos en los 70 y en los 80. Y en las décadas previas. Es decir, justo, ¿no? El capitalismo se ha encargado sistemáticamente de eliminar toda posibilidad de futuro. Pero eso no implica que no exista.
Claro.
Pero existe fuera de los cánones que conocemos. Y por eso, insisto, para Simon Reynolds era tan importante decir, tenemos que superar el pop. En la música hay claves, ¿no? Bueno, en todas las artes, como decía Sergio hace un momento, ¿no? Siempre hay movimientos de ruptura y todo. Y hay claves, y curiosamente una de las grandes claves para mí vino de músicos ya viejos, ¿no? Iggy Pop hace 4 años, si la memoria no me falla, no, es 2015, hace 6 años ya, Iggy Pop lanza un disco que se llama Post Pop Depression.
Gran discazo, discazo.
Es un discazo y casi nadie lo oyó, que es lo más triste, pero es un discazo, ¿no? Y es bien interesante desde el título, ¿no? La depresión post pop. El
Así
hombre ya se
es.
está preguntando qué hay más allá de él. Y también el último disco de PJ Harvey, ¿no? Que es muy esperanzador. Se me acaba de olvidar el título del disco porque es un de Six, no me acuerdo, de Hope Six Society o algo así se llama. Se me acaba de escapar el título. Pero justo lo que hace ella es imaginar terrenos de futuro. Muchos decían que es un disco muy cursi. No, es un disco muy alentador en ese sentido, ¿no? O sea, como músicos que justamente fueron parte del epítome del rock, ahora se están empezando a preguntar, bueno, es que no tienes, el rock no es una música porque tenga por qué sobrevivir demasiados años, ¿no? O sea, demos el siguiente paso. Afuera debe haber algo que no estamos viendo en este momento.
Sí, sí, yo creo que además, yo siento, por ejemplo, si artistas como David Bowie siguieran vivos y tuvieran como otros 100 años de vida, si lo vemos, él estaba dejando ya de hacer rock. O sea, él, el rock lo hacía cuando tenía relevancia, ¿no? Ya lo que estaba, él se estaba metiendo más al rollo experimental como siempre lo había hecho. Y yo creo que hubiera terminado en la música electrónica seguro. O sea, yo creo que hubiera hecho muchas más otras cosas. O sea, hubiera hecho otras cosas y además hubiera evolucionado. También es eso que yo creo que, y te lo dice alguien que yo creo que yo soy relativamente conservador en el sentido de la música, de lo que escucho. O sea, a veces no soy tan abierto con algunas cosas y lo intento, de verdad, lo intento activamente. Pero definitivamente el rock ya no ofrece, al menos para mí, ¿no? Ha sido muy, muy difícil encontrar algo en el rock que ofrezca frescura, que ofrezca algo diferente. O sea, ya realmente se está mordiendo su propia cola desde hace como unos 20 años. O sea, o al menos unos 10 años. O sea, han salido cosas, siempre hay cosas interesantes. O sea, tampoco voy a decir que nada es interesante, pero definitivamente lo que está afuera y lo que normalmente se ha hecho popular en el rock ya no, pues no tiene mucho contenido, ¿no? Y por eso es tan interesante, por ejemplo, el hip hop o el rap o cosas que están pasando ahora, ¿no? Que son géneros en los que se está innovando muchísimo, que también se está haciendo mucha basura, claro, como en todo, pero que están innovando bastante. O sea, hay artistas muy, muy interesantes que están haciendo cosas que van más allá de lo que el rock ya está haciendo, porque el rock ya igual y ya caducó y no lo queremos aceptar. O sea, igual y las ideas del rock de este contracultura de los 60 ya se acabó, ¿no? Y está bien, o sea, no pasa nada. Yo creo que hay que darle paso a otro tipo de movimientos de contracultura. Sí. No tiene por qué seguir así. Lo mismo pasó con el punk. O sea, el punk fue una contracultura de los 70 y el capitalismo lo absorbió y lo quiere mantener vivo, aunque sea a través de un suero, ¿no? Así como los hospitales. O sea, literal, lo está manteniendo vivo en estado vegetal, a mí me parece. Pero realmente ya, el punk ya hizo lo que debió de haber hecho, ¿no? Ya movió las montañas que debió de haber movido. Y ahora hay que darle espacio a un protopunk, ¿no? A un punk, a un neopunk, por así decirlo, ¿no? Allá a los ideales que representó este género, pero que se están transformando a las nuevas tendencias.
Exactamente, creo que lo acabas de decir súper bien, ¿eh? Porque justo es eso, ¿no? O sea, Amanda Palmer hace unos meses, bueno, sí, ya como un par de años decía que es un buen momento para revivir el punk, ¿no? Pero en actitud se refería a ella, ¿no? Justo, y yo creo que eso es lo que ya no veo, o sea, por ejemplo, eso es lo que siento que no tiene Billie Eilish y que por eso decía que es muy conservadora, que por supuesto no tiene este pelirrojo espantoso de Irlanda, no me acuerdo dónde es, que mucho menos tiene una Taylor Swift que... Perdón, pero es espantoso, ¿no? Que es el afán de rebeldía, ¿no? Eso sí nos falta, ¿no? Y de rebelarse contra el sistema, ¿no? Nada más una rebeldía así de, ah, miren cómo me he visto, etcétera, ¿no? Y creo que eso se refiere mucho a esta Amanda Palmer cuando dice que eso es lo que nos está faltando del punk en este momento. Una actitud verdaderamente antisistémica que curiosamente tienen que regresar bandas como Rage Against the Machine. Yeah. O algunas por el estilo.
De eso me gustaba, esto. Fíjate, por ejemplo, del, perdón que te interrumpa, pero no sé si has escuchado a Tyler, the Creator. Los primeros discos, ahora pues ya está haciendo otro rollo, pero los primeros discos de Tyler, the Creator eran como nadie quería, o sea, realmente le dieron mucho, mucho publicidad porque la gente decía, ¿cómo puede ser que él esté hablando de violación y de te voy a hacer esto? Y eran bastante violentos, pero yo creo que hicieron eso, o sea, yo creo que presentaron realmente una rebeldía original y completamente ajena a lo que se estaba haciendo en ese momento en el género en el que él representa, ¿no? Entonces también, incluso él lo dice, o sea, que cuando le dieron el Grammy al mejor disco de rap, creo que fue, ¿no? O mejor disco de... El Grammy que le dan a los artistas de rap. Y que él decía como de que él ya estaba harto de que su música la pusieran en este género porque su música no era eso, ¿no? Que él rapeaba en las canciones, pero que eso no significaba que la música fuera rap, ¿no? Lo cual es interesante porque, por ejemplo, muchos cuando Rage Against the Machine salió, pues decían, ah, pues esta música es hip hop, o esta música es rap, esto no es rock, no sé qué. Pero era como de, no, pienses en los géneros, piensa en el mensaje que están dando. Por eso es justo lo que Tyler decía, ¿no? O sea, a mí me da igual en qué género me pongan, piensa en el mensaje que estoy dando. Y quiero que me saquen de esta casilla del hip hop porque así ya no me ven como otro negro que está hablando de estas cosas, sino me ven como una persona que está desarrollando temas de la juventud que son relevantes. Por eso es tan importante que haya figuras como él.
Exactamente, y que volvemos a lo que dices, no lo hay. Justo era uno de los que quería mencionar a él. Está, bueno, no son tan jóvenes, pero tampoco son viejos. Por ejemplo, alguien que toca con la base rítmica del rock, pero que está haciendo cosas muy distintas, es A Place to Bury Strangers, que es una banda de Los Ángeles poco conocida, pero que a mí me gusta mucho, ¿no? En fin, uno encuentra, en el cine igual. En el cine siempre estamos viendo gente que está experimentando. Tuvimos aquí a César del Álamo, ¿no? O sea, que está tratando de reimaginar los terrenos del horror sin desapegarse de que forma parte de una tradición, ¿no? En cines más experimentales ya hemos hablado de directoras y directores jóvenes, ¿no? También que como Celine Sciamma o gente que está haciendo cosas interesantes. La propia Chloe Zhao, ¿no? La última ganadora del Oscar. Si uno ve sobre todo, insisto, a mí Nomadland me parece la menor de sus películas. Insisto, es una buena película, pero si uno la compara con lo que ha hecho antes, son muy superiores sus películas anteriores. Pero es una directora joven, ¿no? Y que está también atreviendo ahí caminos interesantes. En la literatura pasa igual, ¿no? Y también revalorar el cómo nos encontramos con el pasado. O sea, es claro que sigue siendo importante. Claro que sigue siendo importante reencontrarnos con el pasado, ¿no? Ok, a lo mejor ya nadie está haciendo nada nuevo en el rock, ¿no? Pero ¿por qué es importante escuchar las producciones de Brian Eno? ¿Por qué Led Zeppelin hizo lo que hizo? ¿Por qué la música negra es la base de todo esto, ¿no? Es decir, eso sigue siendo súper importante, ¿no?
Sí, sí, y además que separar, esas cosas. Yo creo que también separar el producto comercial de la intención artística, eso es muy importante. Uh-huh, o sea, uh-huh. Por ejemplo, de hecho lo podemos ver clarísimo en una carrera de un artista como los Beatles, por ejemplo. No, los Beatles empezaron pues queriendo complacer a todos y hacían música pop de esa época que le da, o sea, tenía el rollo moderno en esa época del rock, ¿no? De la banda, pero era música pop. Pero llegó un punto donde ya, de hecho justo fue, ¿quién? Me parece, creo que fue Bob Dylan, si no me estoy equivocando, que les dijo, a ver, o sea, ya tienen el dinero, ya tienen las mujeres, ya hicieron todo lo que quisieron, ahora pónganse a hacer música. O sea, sí. ¿No? Les dijo básicamente, ya llegaron a este punto de sus carreras, ahora sí que tienen la libertad artística para hacer algo interesante y que marque a esta generación y que realmente hable de temas que son importantes. Y eso fue lo que y así fue como hicieron Sgt. Pepper, ¿no? Que al final, si bien habla de ciertas otras cosas interesantes y de todo, sí que quedó como una fotografía muy importante de esa cultura, ¿no? De esa contracultura de esa época, justo, ¿no? Y eso es lo importante de los Beatles. Por eso esos discos son tan importantes. Si los Beatles se hubieran quedado en los discos anteriores, yo creo que no hubieran pasado a la historia como la banda que son ahora. Porque, y es de eso podemos hablar de muchas otras bandas y de muchas otras películas, que es como Pink no Floyd solo en la estética.
Pink Floyd sin el Umaguma, ¿no? O sea, es decir, o sea, hay un montón de bandas o de películas que no serían si no fuera por un momento específico en que dijeron, rompo con lo que hacía y empiezo a experimentar por donde creo que debo
hacer. A pesar de ser comerciales, o sea, ¿qué es eso? Dentro de lo comercial sí que puede haber una ruptura, sí que puede haber una ruptura, y yo creo que como consumidores debemos de alentar a estos creadores de contenido, ya sea musical, cinematográfico, para que cuando hagan este tipo de cosas se vean apoyados.
Exactamente, y para que cuando justo, ¿no?, nos reencontremos con el pasado, nos reencontremos con el pasado de una manera nueva.
Así es. Sí, claro que sí. Pues con este mensaje los dejamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Este episodio ha sido bastante, bastante interesante. Y bueno, un pensamiento final, Paquito.
Pues nada, que volvemos a eso, ¿no? Creo que vuelvo a lo dicho, ¿no? Repensar el pasado es fundamental. No hay futuro si no consideramos nuestro pasado y nuestro presente. Eso es bien importante. Pero así también es. Habría que atrevernos a dar un paso en ese afuera que todavía no alcanzamos a ver, más allá del capital, más allá de lo comercial. Repensar el arte como una experiencia estética y no meramente como un acto de consumo, ¿no? Sino de repensarlo siempre de formas nuevas y propositivas.
Así es, pues muchísimas gracias, Paquito. Muchísimas
gracias a Luis Camacho.
A Luis, que nos echa la mano, exactamente. Y gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, nos vemos pronto.
Hasta la próxima.